Señor, vamos a continuar el estudio de tu palabra en el libro de Primera de Samuel. Y necesitamos, Señor, de tu unción, necesitamos de tu ayuda. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos aprender de la inspiración tuya a través de la palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en el primer libro de Samuel y vamos a estudiar el capítulo 2. Este capítulo es muy conocido, muy famoso, porque contiene, en los primeros 10 versículos, contiene el cántico de Ana. Y sale en rima, Ana, la esposa de Alcana. Y pues es muy emocionante ver cómo de una persona humilde, sencilla, puedan salir de su corazón, de su mente, de su inspiración, palabras tan sabias y que Dios la usó inclusive para que ella diera una profecía mesiánica, es decir, que habló, dijo algo respecto del Mesías que iba a venir, del Mesías que los israelitas esperaban. En una ocasión, un coleccionista de piedras preciosas salió por el Medio Oriente y en una colina encontró una pequeña piedra chatita, pequeñita, como del tamaño de una alubia, de un frijol. Y lo vio que brillaba tan bonito y lo tomó y se lo llevó a su casa. Y como era tan linda, la puso en una vitrina donde tenía piedras preciosas, tenía zafiris, tenía, ¿cómo se llama?, zafiros y esmeraldas, y piedras así, y la puso también en un lugar de honor. Pasó el tiempo y un día, limpiando su vitrina, observó las piedras y se dio cuenta de que aquella piedra que brillaba tan bonito un día cuando la encontró, ahora estaba opaca. Le preocupó un poco y dijo, pues si ya no reluce, si no está tan bonita, ¿para qué la voy a tener ahí? La sacó y la iba a botar, pero antes de botarla quiso observar nuevamente. Él sabía que esa piedra brillaba un día cuando la encontró. La puso en el sol para mirarla y después de un momento de tenerla expuesta al sol, se dio cuenta que empezó a brillar nuevamente. Esta era una piedra que brillaba, era fluorescente, brillaba con la luz del sol. Y vemos que así como esa piedra brillaba únicamente cuando estaba expuesta al sol, así también nosotros los creyentes, los que tenemos ya esa experiencia con Dios, que hemos visto la gloria de Dios, nosotros también brillamos y de lo interior sale de nosotros inspiración para el Señor. Y esto es lo que le ocurrió a Ana, que ella, una vez que estuvo expuesta a la gloria de Dios, porque Dios le dio un hijo, ya vimos en el capítulo 1 la madre de Samuelito, del profeta Samuel, y pues ella tuvo tanto gozo que ofreció a su hijo, inclusive antes de tenerlo, ella ofreció a su hijo y cumplió la promesa. Y sintió tanto gozo de haber cumplido esa promesa que ella dio estos primeros 10 versículos que vamos a ver a continuación. Ana, quien pidió a Dios un hijo en oración con gemidos indecibles, dice la Escritura en Romanos, dice que cuando nosotros no podemos pedir a Dios o dar gracias a Dios, cuando nosotros no sabemos qué decirle a Dios, el Espíritu de Dios habla a través de nosotros y balbuceamos palabras que a lo mejor las personas no entiendan. Son gemidos indecibles. No sabemos cómo pedirle a Dios, pero el Espíritu intercede por nosotros. Y así fue como ella le oró al Señor. ¿Se acuerdan cuando estaba orando al Señor, que el sacerdote Elí pensó que ella estaba ebria, porque solamente la veía mover los labios y apenas hacía una pequeña bulla, pero no le entendía lo que decía. Y ahora vemos que esta mujer, Ana, que un tiempo le pidió a Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, ahora ella canta al Señor, alaba a Dios en voz alta y dice cosas inteligentes, cosas para alabar al Señor. Esta oración que hizo Ana pasó a ser, por ser tan conmovedora, por ser tan especial, pasó a ser la primera o el primer poema en el Antiguo Testamento. Esta inspiración, hermanos, es la mejor evidencia de haber estado expuesto a la gloria de Dios. El haber sentido ella el gozo de lo que Dios hizo en su vida, hizo que ella hablara de esta manera. Alguien que ha sido expuesto al sol, obviamente se va a quemar, ¿verdad? Se le va a notar. Al día siguiente le dice, tú estuviste en la playa. No lo puede evitar. Y así también, cuando nosotros estamos expuestos a la gloria de Dios, cuando hemos experimentado un milagro, cuando hemos experimentado algo especial del Señor, sale de nuestro interior inspiración y queremos gritarle al mundo lo que ha hecho Dios, como lo hizo Ana. Leamos entonces los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Primera de Samuel. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esos son los primeros 10 versículos que nos relatan el cántico de Ana, considerado como un poema o el primer poema en el Antiguo Testamento. Una de las cosas que Dios hizo a través del nacimiento de Samuel fue que Ana se sintió reivindicada ante su rival Penina. ¿Se acuerdan ustedes? La segunda mujer de Elcana, el esposo de Ana, que en esa mujer, Penina, tenía hijos, pero Ana era estéril. Y esta mujer, la rival de Ana, se burlaba y le hacía la vida imposible. Algo parecido a lo que hacía Agar, la sierva de Sara, cuando Sara le dijo a Abraham que se llegara a Agar para que tuviera un hijo para ella. Y Agar se burlaba de Sara, de su señora. Por eso fue que Sara la echó al desierto. Pero de acuerdo a la oración, de acuerdo al poema de Ana, ella tiene la certeza, tiene la seguridad de que ya su rival no iba a volver a burlarse de ella, porque ya le había dado un hijo. Cuando Ana dio este, cuando habló este cántico, Ana todavía no tenía más hijos. Pero ella daba por hecho de que si Dios pudo darle uno, podía darle más. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, que servimos a un Dios todopoderoso. Dice en este versículo que se refiere a lo de Penina, que se burlaba de ella, la reivindicación de Ana. Dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Penina era su enemiga. Por cuanto me alegré en su salvación. Por cuanto Ana se gozó en la salvación de Dios, por cuanto ella tomó en serio el amor de Dios, Dios la reivindicó y ya su enemiga no iba a ensancharse sobre ella. Eso está en el versículo 1. Ahora los versos 2 y 3 hablan de cuatro atributos de Dios. Nosotros ya hemos estudiado los atributos de Dios y sabemos lo importante que es tener conocimiento ¿de quién es Dios? Esto es lo que se llama teología, conocer a Dios. Pero claro, nosotros sabemos que nuestro estudio de teología no es un estudio aburrido en el cual nos sentamos a discutir quién es Dios y luego decimos, ¿a mí qué me importa? Sino que nosotros queremos tener una vivencia. Queremos convivir con el Dios Todopoderoso, porque Él quiere eso. Nos da esa oportunidad para que nosotros tengamos una amistad íntima y personal, una experiencia personal con Él. Ahí es cuando nosotros podemos ser testigos de Él. Pero recibiréis poder, dice la Escritura, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando dice me seréis testigos, esa palabra quiere decir me seréis testigos. Mártires. No nos equivoquemos. Cuando nosotros testificamos, estamos siendo mártires. Porque muchas veces hablamos a la gente y la gente nos va a odiar por lo que le decimos. Eso es ser mártir. Y leyendo en el libro de Hechos las experiencias de el apóstol Pablo, vemos cómo Pablo pasó por prisiones y pasó por persecuciones, pero él no descansaba, no desmayaba y no tenía miedo, no tenía temor a los hombres, sino que él tenía temor a Dios. Y seguía él hablando. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es tener ese ejemplo de hombres como Pablo. Y que nosotros pasemos a ser también ejemplos de otras generaciones, así como Pablo ha sido para nosotros. De los cuatro atributos que Ana expresa de lo más profundo de su corazón, habla de su santidad, la santidad de Dios. Dice, no hay santo como Jehová en el versículo 2. No hay nadie que pueda ser como Jehová. Pero los hombres confundidos, a un hombre, ahí en Italia, le llaman su santidad. ¿Cómo puede ser santo, más santo que Dios, un hombre? Dice, porque no hay ninguno fuera de ti, nadie puede ser más grande, y no hay refugio como el Dios nuestro. Habla de su poder, habla del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, y habla del discernimiento de Dios. Cuatro atributos que menciona Ana. En los versículos 4 al 8, Ana resalta la soberanía de Dios, otro de los atributos y principales como todos. la soberanía de Dios sobre los buenos y sobre los malos. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que nadie se escapa del poder de Dios, nadie se escapa de los juicios de Dios. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, tiene que darnos tranquilidad, porque dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. No importa cuántas plagas existan, si nosotros permanecemos en el Señor nos va a favorecer. Me estaba diciendo mi primo, que está visitándonos en estos días, de que en Estados Unidos se ha aparecido una plaga, no sé si lo mencioné el otro día, de un mosquito que cuando pica a los pájaros, a las aves, las mata. Y cuando pica a los humanos, empiezan a tener dolencias en el cerebro, empieza a secarse el cuerpo y mueren eventualmente. Y ya va avanzando a un tercer estado en Estados Unidos. Pero la confianza que ellos tienen y la confianza que le enseñan a sus nietos y a sus hijos es de que si permanecen en el Señor, no hay por qué temer a ninguna plaga, porque el justo por la fe vivirá. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la confianza que tenemos. Y en eso sabemos, cuando damos testimonio de esa manera, sabemos que conocemos al Señor. Y las gentes sabrán también. En el versículo 5, Ana hace mención de Penina, aquella rival que ella tenía. Y también hace mención de ella misma. Dice, hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Dice esto porque me imagino que cuando Ana, al tener más hijos, ya Penina iba a sentirse mal, iba a languidecer, mientras ella se sentía muy grande porque tenía hijos, ahora se sentía atemorizada. Cuando hace mención de 7 hijos, no es que Ana tuvo 7 hijos. Dios le dio 5 hijos, como vamos a ver, 3 varones y 2 hembras. Pero siendo el número 7 de perfección, lo que Ana está estableciendo aquí es de que para ella, así hubiese sido solamente Samuel, el único hijo que ella tuvo, hubiera tenido, que para ella era como que si hubiera tenido 7, porque 7 es el número de perfección de Dios. Y eso nos da a entender a nosotros de que nosotros tenemos que estar contentos y satisfechos con lo que nos dé el Señor. Lo que nos dé el Señor, eso es lo máximo para nosotros. Si me da poco o me da más, yo tengo que conformarme porque me lo ha dado el Señor. Eventualmente Ana tuvo 5 hijos, aparte de Samuel. Pero en este momento ella confió en Dios. A pesar de que le había dado nada más que un hijo hasta ese momento, ella sabía de que Dios podía darle más. Además, no porque confió, se descuidó de su devoción hacia Dios, sino que ella, precisamente por haber confiado, fue que se despojó de su hijo para dárselo al Señor. Se lo ofreció como un sacrificio vivo al Creador, a quien le había dado aquel hijo. Qué ejemplo más bonito, ¿verdad? El que nos da Ana. Una mujer estéril, sin esperanza de tener hijos. Miren ustedes. Tiene que haberse sentido derrotada por las circunstancias. La otra mujer de su esposo tenía hijos, y los hijos se consideraban y deben de considerarse hoy en día una bendición. Y las mujeres que tenían hijos eran bendecidas por Dios. Tiene que haberse sentido ridiculizada por Penina, su rival. Pero ella oró, creyendo que ella recibiría una bendición de Dios. Y Dios le dio no solamente uno, sino que le dio 5 hijos más, como lo vemos en el versículo 21. Vayan al versículo 21 del mismo capítulo, a donde dice, Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Es decir, que ella no se lo quitó a Dios, sino que se lo dio de una vez por todas y lo dedicó al Señor. Y Dios, que conoce los corazones, sabía que lo hizo de todo corazón. Por eso es que cuando nosotros ofrezcamos algo al Señor, ofrezcámoslo de todo corazón, con todo desprendimiento. Todo lo que hagamos para Él, hagámoslo de todo corazón. Y el Señor, que conoce los corazones, sabrá hasta dónde llega nuestro sacrificio para alabar al Señor. Porque no creo que haya sido tan fácil deshacerse de Samuelito. Imagínense ustedes que tuvieran que regalar a Danielito. ¿Verdad que lo pensarían 2, 3, 4 mil veces? Y sabiendo que ella, siendo estéril, al concebir un hijo, ella pudo haber dicho, ¿y si no tengo más? Ya se lo ofrecí, pero el Señor entiende, el Señor es bueno. Señor, Él me va a perdonar. Sí, seguro que te va a perdonar. Pero no vas a recibir la gran bendición que recibió ella. Porque no solamente le dio ese hijo tan precioso, Samuel, uno de los grandes profetas. ¡Qué honra, verdad! Sino que le dio 5 hijos más. Salomón pidió a Dios sabiduría, ¿recuerdan ustedes? Así como Ana le pidió un hijo para ofrecérselo al Señor, Salomón le pidió a Dios sabiduría, ¿para qué? Para dirigir a su pueblo. Y Dios, que conocía el corazón de Salomón, entendió que lo dijo con toda sinceridad, y no solamente le dio sabiduría, como el hombre más sabio, que nunca existirá alguien más sabio que Salomón, pero también le añadió, ¿qué? Riquezas. Fue el rey más rico que pudo haber existido en toda la historia de la vida, del mundo. Dios siempre da en abundancia, de una manera que nosotros no podemos imaginarnos ni entender. A través de la Biblia tenemos ejemplos de personajes que dieron alabanza a Dios en reconocimiento por lo que Dios había hecho por ellos. Tenemos el cántico de Moisés y María, su hermana. ¿Recuerdan ustedes? Cuando después de que cruzaron el Mar Rojo y que vieron tan grande milagro, imagínense ustedes, ver que se abran las aguas del mar y que ellos puedan cruzar en tierra seca. Y que cuando Faraón envió a sus soldados para capturarlos, para detenerlos, cuando ellos terminaron de cruzar, las aguas se cerraron y se ahogaron todos. Claro que de acuerdo a la ciencia fue un viento bien fuerte que pasó, porque era un charquito de agua nomás. Pero ¿no creen ustedes que mayor milagro es que todo el ejército de Faraón se ahogue en un charquito de agua? Es que la ciencia no puede con las cosas de Dios. Esta historia está en Éxodo capítulo 15, si lo quieren leer más tarde. Moisés y los hijos de Israel dieron honra a Dios por la gran liberación que habían experimentado. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? Que habían experimentado. Y es cuando nosotros experimentamos el poder de Dios, es cuando sale algo de adentro. Algo inexplicable que nosotros mismos tenemos que decirlo al mundo. Cuando nos pasa algo así, cuando tenemos una experiencia, cuando cruzando una calle viene una moto de esas que corren por aquí por Jerez, todos siempre alocados, y que casi te atropella y que tú tuviste que hundir tu rabito para esconderlo y que no te hagan nada, dice, de la que me salvé. Y le cuentas a todo el mundo. Dices, me salvé de que me atropellen. Y ya te imaginas tú en el hospital con una escayola en la pierna. Y ahora no la tienes porque te salvaste. Y cuando Dios nos salva de algo y sabemos que es la mano de Dios, entonces hemos experimentado algo especial por parte de Dios. Así es como nosotros experimentamos las cosas maravillosas de Dios. En el libro, en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 1, versículos 46, vayan a Lucas 1, del versículo 46 al 55, María, la madre de Jesús, expresó su gozo y alabanza, y en esa expresión, solo Dios es el centro de esas expresiones. Observemos cómo habla de Dios esta joven. Si saben ustedes que María fue escogida por Dios y que era una doncella, era una virgen, una jovencita. Tiene que haber sido una joven de unos 18, 19 años quizás. Y Dios la escogió porque era una joven especial. La especialidad era porque ella era piadosa. Así como también José era un hombre piadoso, dice la Escritura. Qué hermosa es la Biblia, ¿verdad? Dice en el versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para que Abraham y su descendencia, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Se dan cuenta ustedes de la sencillez de María? ¿Pueden ustedes imaginarse a María con una corona de oro, como una reina, hablando de esta manera? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Se dan cuenta ustedes cómo las imágenes que representan hoy en día a la corredentora? ¿Qué sacrílego es eso, verdad? ¿Qué herejía tan grande? Pensar que María es corredentora, es decir, que Jesús nos salva solo. Y aquí ella dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada. La palabra bienaventurada quiere decir bendecida. Qué malinterpretada están las Escrituras, ¿verdad? Ahí vemos en esta joven María cómo ella con humildad le da gracias a Dios, porque ella estaba experimentando la gloria de Dios. Dios, ella había concebido por el Espíritu Santo. Así como aquella piedrecita, ¿se acuerdan de la piedrecita que hablamos en el ejemplo al principio, que brillaba al ser expuesta al sol? Así también los hombres y mujeres, cuando han sido expuestos a la gloria de Dios, de su interior brota la máxima inspiración de gratitud hacia su Creador. Por eso es que el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Queremos gracias en todo. Aquí tenemos a Ana dándole gracias a Dios por un solo hijo que se lo dedicó a Dios. Como a los 3 años que tenía el niño, lo llevó al templo y lo dejó ahí. Se quedó sin hijos. Pero ella tenía el gozo de que Dios le había dado un hijo. Y ahí lo dejó para el servicio del Señor. inclusive en medio de tribulaciones, nosotros tenemos que dar gracias al Señor. En medio de persecuciones, tenemos que dar gracias a Dios. Si es que en realidad creemos que Él es nuestra suficiencia. Porque cuando entendemos que Él es nuestra suficiencia, entonces todo lo que nos da el Señor, todo lo que recibimos, sabemos que viene de Él. Y le damos gracias por todo. En los versos 9 y 10, Ana termina su oración con un anuncio profético. Por primera vez en la Biblia aparece el vocablo ungido. Vamos a leer versículo 9 y 10. Dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y ¿qué dice el último? Y exaltará el poderío de su ungido. La palabra ungido, propósito, significa Mesías. Dará poder a su Mesías. Y el pueblo de Israel estaba esperando la promesa del Mesías. Ellos sabían, porque Dios les había prometido un Redentor, un Mesías, que es, esa palabra significa ungido también. De este ungido, Ana asegura que guardará los pies de sus santos, como dice en el versículo 9. Y si guarda los pies, ¿no creen ustedes que tiene poder también para guardar aún mejor el corazón y la mente? Cuando nosotros entregamos nuestro corazón, nuestra vida a Dios completamente, Dios guarda nuestros pies, nuestro caminar, nuestra mente, nuestro corazón, y podemos hacer la voluntad de Él. Todos los poderes empeñados en la destrucción de su reino no serán capaces de llevar a cabo esa ruina. No importa lo que quiera hacer la gente aquí en este mundo perverso y de tinieblas, no importa lo que quieran hacerle a los hijos de Dios, no podrán. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene poder. Si nos dejamos guiar por Él, desde luego. Porque si yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, entonces me voy a exponer al mal. Pero si me dejo guiar, si soy sensible a la guía del Espíritu Santo, entonces voy a caminar por donde debo de caminar, voy a pensar como debo de pensar, y mi corazón me va a hacer actuar como debo de actuar. Al contrario, hermanos, los enemigos del reino de Dios serán quebrantados y abatidos, dice Ana en su cántico. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Versículo 10. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Ana tenía, fue a una universidad bíblica y sacó su diploma de en teología o divinidad o algo así? No. Lo único que se necesita es un corazón dispuesto, un corazón entregado, humilde, humillado delante de Dios. Esa es la mejor teología. Esa es la mejor divinidad. En el versículo 11 dice: Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Qué nos da a entender esto? Que el niño se quedó con Elí. No fue historia nomás, no fue de labios que prometió el niño y luego no lo dio, sino que lo prometió y cumplió. Vemos que de inmediato, después de irse sus padres, Samuel comenzó a crecer. Lógicamente, físicamente tenía que seguir creciendo, pero se refiere que crecía espiritualmente. Es decir, que las enseñanzas del sacerdote Elí estaban causando efecto en la vida de Samuel. Y el joven, dice el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Cuando somos nosotros aceptos delante de Dios, lógicamente que los hombres nos van a aceptar. Habrán algunos que nos van a odiar, pero esa es precisamente la aceptación que tienen de Dios y el rechazo que tienen de Dios. Versículos 12 al 17. Vamos a leer del 12 al 17. Aquí vamos a leer el pecado de los hijos de Elí. Acuérdense que Elí era un sacerdote. Y como sacerdote a sus hijos, él tenía que haberlos preparado bien, ¿verdad? Haberlos educado para el sacerdocio, porque ellos iban a heredar la posición de sacerdotes. Pero nos vamos a dar cuenta en esta lectura, por los frutos de los hijos de Elí, que los hijos de Elí no tenían una relación personal con Dios. Miren lo que dice desde el versículo 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Ya sabemos lo que quiere decir impíos, ¿verdad? Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que un hijo de un sacerdote no tenga conocimiento de Jehová? Seguro que es posible. Porque la relación personal de cada individuo es individual, es personal. No porque yo sea pastor, mis hijos van a tener una relación personal con Dios, van a ser salvos. No. Ellos tienen que tener esta relación, pero es mi obligación enseñarles, es mi deber ponerles ejemplo. Y parece que Elí posiblemente era un hombre moral, pero no era un hombre fuerte en sus convicciones para hacer que sus hijos aprendan. Es responsabilidad de los padres inculcarles a los hijos una relación personal con Dios. Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¡Ay, qué cosa!, ¿no? Cuando dice que era costumbre de los sacerdotes en el versículo 13, está hablando de los hijos de Elí, de esos sacerdotes. Es decir, que no era costumbre de que todos los sacerdotes hicieran eso, pero de estos impíos era la costumbre, no la costumbre de todo sacerdote. Qué triste que siendo un ministro de Dios, Elí, él permitiera todo esto. El nacimiento de Samuel fue contestación a las oraciones de su piadosa madre, ¿verdad? Era una mujer piadosa, una mujer que amaba a Dios. Dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si yo no soy justo delante de Dios, mi oración no puede nada. Pero si yo quiero que Dios conteste mis oraciones, voy a buscar la justicia. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero Dios tenía un propósito para Samuel. En el tiempo de los jueces, recuerdan ustedes, el pueblo de Israel se apartó de Dios. Por eso es que en Jueces 21:25 vemos, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hacían lo que le daba la gana. Esto era, acuérdense que el libro de Samuel es la continuación del tiempo de los jueces, porque Samuel también fue un juez. Es decir, que estamos continuando, y todo esto estaba ocurriendo, el pueblo de Israel estaba apostatando. Pero es que no solamente el pueblo hacía esto. Pues quizás si el pueblo lo hacía, ven una cosa, pero que también los siervos de Dios hacían lo mismo. Estamos viendo aquí los hijos de Elí, los sacerdotes, los herederos de la posición. Acuérdense que Dios le prometió a Aarón y a su descendencia para siempre que iban a ser ellos los sacerdotes. Pero en esta ocasión Dios se disgustó, y vamos a ver cómo le quita esa posición a Elí. Vemos que el sacerdote Elí, pues quizás fue un hombre moral, pero no enérgico en corregir a sus hijos. Aquí nos enseña Dios en esta escritura de que tenemos que ser enérgicos. No porque el hijo diga, yo no quiero hacer esto, yo no quiero por acá, y decirle, bueno, está bien, no lo hagas. Tenemos nosotros la obligación de enseñarle, inculcarle a hacer las cosas para el Señor. Y este fue el fallo de Elí. Y llegaron al extremo de apropiarse de la mejor carne de los animales sacrificados, la cual le pertenecía a Dios. La mejor carne de los animales era para el Señor. La grosura era para el Señor. Pero ¿qué hacían estos sacerdotes? Mandaban a sus siervos para que con un garfio, con un tenedor de tres puntas, con un palo bien largo, iban y metían en las calderas donde estaban cocinando la comida y sacaban lo que ellos querían, lo mejor seguramente, porque no lo han de haber metido al azar, sino que han de haber estado viendo cuál era el pedazo mejor, el lomito, ¿verdad? Las costillitas, tan sabrosas, y ahí han de haber metido y han de haber sacado. Y cuando les daba la gana cogerlo crudo, también querían tomarlo crudo. Y con la amenaza de que si la persona no dejaba hacer eso porque quería darle a Dios lo mejor, entonces si tú no lo dejas, a la fuerza lo vamos a hacer. Ese es el abuso que hasta hoy en día muchos ministros de Dios tienen sobre la grey del Señor. Ojo con eso. El Proverbio 13, versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, que desde el mismo vientre hay que empezar ya a corregir ese niño para que llegue a ser un hombre de Dios. Una niña, una mujer de Dios. Más adelante practicaron cultos paganos los hijos de Elí, los sacerdotes. Estos cultos paganos involucraban actos de fornicación, los cuales fueron realizados en los atrios del tabernáculo. En el mismo tabernáculo cometían fornicación. Versículos 22 al 25, vamos a leer. Versículos 22 al 25 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, pero ya lo voy a decir en el tono como a lo mejor lo ha de haber dicho, escúchenme, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo vuestro, de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hermanos, esa no es manera de corregir a un hijo. Tenía que haber sido enérgico y haberles dicho, eso ustedes no lo hacen. Yo pienso que eso es lo que el Señor esperaba de Elí. Y Elí recogió lo que él sembró. Como él no fue enérgico con sus hijos se le subieron encima, le pisaron el poncho, como dicen en mi país. El poncho es una solapa. Le pisaron el poncho y hicieron lo que les dio la gana. El versículo 25 dice, si percare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Claro, si yo les hablo de esa manera, mis hijos no me van a escuchar. Tiene que tronar mi voz y tengo que hacerme respetar. Porque para eso Dios me ha dado pantalones en mi hogar, para que yo los lleve y los ponga en práctica. Y haga respetar las ordenanzas de Dios. Versículos 18 al 21 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido en un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¡Qué precioso, verdad! Como si Dios quisiera mostrar un contraste entre una familia que quiere agradar a Dios y otra familia que le da igual hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios o hacer lo que quiera. Los que no agradan a Dios no reciben bendición. Bien claro está, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de Elí. Estos versículos nos hablan de la familia de Samuel. ¿Cómo Dios bendijo a la familia de Samuel? Que le dio hijos, más de lo que ella esperaba. Ana, al haber entregado a su hijo Samuelito para el servicio en el templo, no, ese hecho no la desligó de su responsabilidad como madre. Eso no la hizo ella abandonar a su hijo. Eso no fue que lo abandonó, como muchas mujeres han hecho en el pasado y hasta hoy lo hacen, que van a los, ¿cómo le llaman? A los conventos. Hay muchos ejemplos de esos. Y han ido y han puesto en una canastita al niño recién nacido y han tocado la puerta y se han ido y han dejado al niño ahí. Esa no es una ofrenda para el servicio de Dios. Esa es una irresponsabilidad. Ese es un crimen. Pero vemos que Ana dio a su niño Samuel sano, bien cuidado, después de haberlo desmamantado. Lo llevó con ropita, llevó 3 becerros, dice. Llevó ofrenda al Señor y lo dejó en el templo. Pero ella venía cada año con ropitas que le había hecho a su niño, y tiene que haber traído ofrendas también para ayudar al mantenimiento de su niño. No, al Cana y Ana, ellos dos estuvieron de acuerdo en servir a Dios. Eso es lo importante, que el hombre y la mujer estén de acuerdo en todo lo que se haga para el Señor. Importante, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo Dios, que todo lo ve, recompensa. Dice que volvió a visitar a Ana, y en esa visita le hizo que tenga 3 hijos varones y 2 niñas. ¡Qué hermoso! En versículos 27 al 36, vamos a leer. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colme los bienes de Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Miren qué miseria iba a llegar. Eso se llama bancarrota espiritual. Estar en bancarrota espiritual, perderlo todo. Perder fama, perderlo todo. El trasfondo familiar de Elí se explica aquí, porque Dios dice que él le hizo la promesa a sus antepasados. Aarón, que era su antepasado. Pero por no haber cumplido, él estaba rompiendo la cadena de bendiciones. Miren ustedes la responsabilidad tan grande que tenemos como padres de familia. Si nosotros despreciamos a Dios y no educamos a nuestros hijos se van a desperdigar y van a hacer el mal. Y Dios, que nos ha escogido a nosotros para ser sus siervos, le va a dar esa bendición a otro. Qué triste, ¿verdad? Lo mismo puede ocurrirle a cualquiera de nosotros, hermanos, si no ponemos atención a los preceptos del Señor. En medio de las amenazas en contra de la casa de Elí, Dios promete misericordia a Israel. Fíjense hasta dónde llega la misericordia de Dios. No porque sus siervos se porten mal, Dios va a castigar a su pueblo. Dice en el versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, es decir, me buscaré a alguien que haga mi voluntad, alguien que haga lo que yo quiero. Esto se cumplió en Sadoc, de la familia de Eliezer, que fue puesto en lugar de Abiatar al comienzo del reinado de Salomón, y fue fiel en su cargo. Si hay quienes hacen traición a su ministerio, hablando ya algo práctico, si hay algún ministro que haga traición, que no haga la voluntad de Dios, Dios suscita a otro que sea fiel a él y lo pone en su lugar. La obra del Señor nunca se va a derrumbar, hermanos, por falta de manos, porque el Señor tiene siempre un remanente. Tiene a alguien a quien traer. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl, que desobedeció a Dios? ¿Y Dios qué hizo? Trajo, ungió a David. Su pueblo continuó siendo cuidado por un rey. Así también los ministerios. Cuando Dios le da a alguien un ministerio y no lo cuida, Dios se lo quita y se lo da a otro. Por último, hablando del ungido, como dice Ana al final en el versículo 10, por último tuvo pleno cumplimiento en el sacerdocio de Jesucristo, porque Jesucristo es sacerdote y rey para nosotros. Y vamos a terminar leyendo el Salmo 110. Vamos al Salmo 110. A donde habla del ungido de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Hermanos, la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. Y hemos nosotros verificado en estos versículos la fidelidad de Dios. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y Dios prometió a su pueblo un Mesías, un Redentor, y se los dio. Y ahora ese Redentor está a la diestra del Padre y está por venir. Y es otra promesa que el Señor ha hecho a los creyentes. Y si nosotros creemos, si nosotros no somos incrédulos, como el pueblo de Israel fue incrédulo y perdió la bendición de haber venerado al Mesías, al ungido de Dios, si nosotros no somos fieles, también vamos a perder la bendición de irnos con el Señor. Ha prometido venir y llevar a sus santos. Y en cualquier momento dice que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuándo va a venir, no dice el día ni la hora, sino que de momento cae. Así también va a venir el Señor. Nos va a sorprender. Estemos alertas. Estemos dispuestos, con el corazón dispuesto. Busquemos al Señor de todo corazón para gozarnos en Él, como Ana se gozó, como Moisés se gozó y como María se gozó. Oremos, hermano. Gracias te doy, Señor, por tu consejo, por tu palabra, por tus promesas, Señor. Estamos deseosos nosotros de aprender y de tener esa relación personal como la que tuvo Ana, como la que tuvo Moisés, y también la hermana de Moisés y Aarón, como la que tuvo Salomón, el rey David y María, la joven doncella escogida por ti, Señor, para que fuera madre del Salvador, como los apóstoles, como Pedro, Juan, Pablo, que dieron sus vidas, Señor. Queremos llegar a ese estado de convicción. Queremos llegar a esa altura de convicción, Señor. Que no escatimemos nuestras vidas como más de lo que tú eres, sino que estemos dispuestos a testificar en todo momento, a ser mártires si es posible. Bendícenos, Señor. Úngenos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.